Desde que alguien la soñó, la Copa del Mundo de Fútbol está hecha de grandes momentos y de pequeñas historias. Son esas historias las que te queremos contar. De camino a Brasil, en el partido de las 12. Brazuca 2014.
No son Jules ni Rimet, sino son Fernando Evangelio. Hola, Fernando.
Pero estamos a punto de llegar a la simbiosis.
Estamos absorbidos por el espíritu Jules Rimet.
Estamos muy absorbidos, sí.
Y Toni Padilla en Barcelona. Hola, Toni, muy buenas noches.
Bonsoir.
Bonsoir.
¿Qué diría Jules?
Evangelio, antes de nada,
sí.
Siempre nos jactamos de que tenemos una audiencia extraordinaria y vez más nos lo han demostrado.
Además, la semana pasada me dijo Javier Jurado por la noche, es increíble, no solo hay gente que oye la radio hasta ahora, hay gente que escucha la radio hasta ahora.
Sí,
nos llamó un doctor en historia muy indignado, el hombre, y tenía razón, porque cometí un error la semana pasada, fue una errata, dije que la invasión de Polonia había comenzado el 1 de diciembre, de 1979, lógicamente no, 1 de septiembre, en diciembre ya había terminado, 1 de septiembre, y por lo tanto, el día siguiente, que fue el día 2 de septiembre, fue cuando Jules Rimet mandó aquella carta. O sea que, corregido, disculpas a los oyentes, disculpas y ya está.
De todas formas, vamos a pedirle al profesor que a las 2 de la mañana tampoco se indigne tanto, que se enfade un poquito solo, pero
ha hecho bien
hombre,
en corregirlo.
Le agradecemos un montón que nos haya corregido, porque las cosas hay que decirlas tal y como son,
sí,
sobre
señor.
Todo cuando hablamos de historia.
Ha hecho muy bien.
Muchas gracias, profesor. Dicho lo cual, hablamos de 1950.
Que fue ya hace 63 años. Irá para 64 el año que viene cuando se vuelva a disputar un mundial en Brasil. Pero imagínatelo, Joseba, sol, calor, playas.
¡Uy, qué bonito!
Mundial exótico. Brasil, claro.
Es el segundo mundial que se disputa en Sudamérica y de nuevo las protagonistas son las deserciones. En el mundial, es un mundial que estaba pensado para 16 selecciones, pero se acaban apuntando solamente 13. Y además está horriblemente organizado porque hay un grupo, que tenían que ser de 4, que acaba solamente con 2 equipos, Uruguay y Bolivia. O sea que facilito para los uruguayos. Además, se organiza el mundial para organizar al anfitrión, que juega todos los partidos menos uno en Río de Janeiro. Y todas las demás selecciones tienen que meter una paliza de viaje de unas sedes a otras en vez de quedarse en una o dos, que hubiera sido lo más lógico.
Eso querían que hiciera, por ejemplo, Francia. Quería mandar a Francia a jugar un partido en Porto Alegre y otro en Recife, con unos días de diferencia. Claro, están a 3.000 kilómetros de distancia y los franceses dijeron que no y que así no iban al Mundial. FIFA no aceptó cambiar las normas, ni la organización de Brasil tampoco, y Francia no fue. Renunciaron a ir Turquía, también Portugal, también Austria, también Escocia, que dijo que si no ganaba el torneo británico que se organizaba con las 4 selecciones británicas, el ganador iba al Mundial, si no lo ganaba, no iban. No lo ganó y Escocia tampoco fue al Mundial.
Gente de palabra. Argentina también boicotea el torneo, tenían una relación horrible con los brasileños, ninguna novedad, así que tampoco van. Ecuador y Perú, que estaban en el mismo grupo de las eliminatorias de clasificación, se niegan a jugar entre ellos por un conflicto bélico que tenían entonces en la frontera. Colombia tampoco va, pues está vetada por la FIFA porque su liga era esa liga profesional, la que fichó a Di Stéfano en Millonarios, y eso en esa época pues era motivo de sanción y estaban expulsados de la familia de la FIFA. Y la otra selección que no quiso ir, esta es mi historia favorita, es la India. En 1948 la India se independiza, participa en los Juegos Olímpicos de Londres en fútbol y todo el equipo menos un defensa juega sin botas, descalzos, porque era así como jugaban. Y dice la leyenda que de cara al Mundial de Brasil, la FIFA les obliga a jugar con botas. Y ellos, orgullosos, pues se niegan.
Una de las historias de esas leyendas que cuenta la Copa del Mundo es este, el de 1950, el único Mundial de la historia sin eliminatorias y el único sin una final como tal. Brasil quiere sacar el máximo dinero posible al asunto, cosa que es bastante razonable, y diseñar una competición con una fase de grupos, 4 grupos de 4 equipos, y el campeón de cada grupo pasa a un grupo final. Es decir, no hay eliminatorias, no hay final, y al principio FIFA se resiste, pero después parece que cede y el torneo se va a organizar así.
El partido inaugural, un Brasil-México, como los más importantes del torneo, se juega en la joya de la corona, el Estadio Municipal de Maracaná, bautizado entonces como Méndez de Moraes, Estadio Méndez de Moraes, que era el alcalde de la época, que en el corto perezoso pues bautizó el estadio con su nombre. Luego se lo quitaron y ahora el estadio se llama Jornalista Mario Filho, que fue uno de los periodistas de esa época, que era amigo del alcalde de ese alcalde Méndez de Moraes, y para conseguir que el estadio se construyese donde querían, pues inició toda una campaña en los periódicos y finalmente pues se construyó en la zona que ya es inmortal en la historia de nuestro querido fútbol, Maracaná.
Bem-vindo no estádio de todos os brasileiros. Jornalista Mário Filho no Maracanã.
Las obras de Maracaná empiezan con 2 años de retraso, porque en Brasil ya saben que van a organizar el Mundial a mediados de 1946, en julio, para ser más concretos, y las obras empiezan en agosto de 1948. Llevan tanto retraso que necesitan al ejército en los últimos compases antes de empezar el Mundial para poder terminar a tiempo las obras, y aún así no terminan a tiempo. El día de la final hay escombros en los accesos, vamos a ver que hay algún problema con las obras del estadio, y dentro, en algunos partidos, los aficionados tienen que apilar unos cuantos ladrillos que hay por ahí y subirse para poder ver bien el partido, ver bien el césped.
El estadio fue concebido para recibir a 155.000 personas, pero al final caben más de 200.000, superando en capacidad al mayor estadio de la época, Hampden Park, en Glasgow. Y otra curiosidad sobre la construcción de Maracaná es que cuando se hace un concurso público para elegir al arquitecto, se descarta a un tal Oscar Niemeyer, que para muchos está considerado de los mejores arquitectos, no solo de Brasil, sino del mundo, y sobradamente conocido porque fue el encargado de levantar la nueva capital de Brasil, Brasilia. Y ese genio, Niemeyer, se quedó fuera, perdió ese torneo.
Aparte de los problemas del viaje, los equipos, sobre todo los entrenadores, se encuentran en Brasil con una, digamos, circunstancia de organización. Los suecos son los más listos porque se van a un hotel que está apartado en el Corcovado, pero los demás equipos que se tienen que establecer en Río, digamos que sucumben a los encantos de Copacabana, algo incompatibles con una óptima preparación, y eso les pasó, por ejemplo, a los ingleses.
Mamá, yo quiero. Mamá, yo quiero. Mamá, yo quiero, mamá.
Bear Williams!
Ay, sí,
¡alto!
¿Qué?
Portero de la selección inglesa de fútbol. Es la cuarta vez que lo encuentro tirado en esta playa de Copacabana. Está usted en una situación lamentable.
Seleccionador Winterbottom, ¿qué hace usted por la playa? ¡Dando un paseo!
¡Hago lo que quiero! ¡Usted está borracho! ¡Le he prohibido beber alcohol! ¿Es usted el portero de la selección inglesa de fútbol?
No he bebido alcohol, seleccionador Winterbottom. Solo zumo de piña.
Ah, ¿tú quieres una caipirinha?
William, mañana no sé si sabe que jugamos contra Estados Unidos.
Sí, seleccionador, yo lo intenté. Mire, pero ha habido un terremoto y el suelo ha empezado a moverse. Menos mal que María me ha rescatado.
Mamá, yo quiero.
¡Vamos!
¡Da chupeta! ¡Ay, da chupeta! ¡Da chupeta!
Así creo que se entiende un poco mejor lo que pasa en Belo Horizonte unos días después. Inglaterra juega con Estados Unidos y claro, no hay otro resultado posible que no sea una goleada de los ingleses, porque Estados Unidos era un equipo amateur. Pero gana Estados Unidos con gol de Joe Gudgens, un chico haitiano que se gana la vida lavando los platos en Harlem mientras le dura el visado de estudiante que tiene. Un periodista de Londres recibe la noticia del resultado 1-0 y piensa que es un error. Y escribe que ha ganado Inglaterra 10-1. Se piensa que se han olvidado un 1 del 10 y que, claro, que los suyos no pueden haber perdido. Pero la victoria de Estados Unidos queda en la memoria y es la historia que cuenta una película que hizo Hollywood, el partido de sus vidas. Por si alguno lo quiere ver, pues ahí está. Está un poco dramatizada, que es una peli de Hollywood, pero bueno, tiene su miguilla. En verdad, la historia también tiene una parte muy triste y es la historia de Joe Gudgens, el autor del gol más importante de la historia del fútbol de Estados Unidos, que 14 años después, cuando vuelve a su Haití natal, pues será asesinado por el Tonton Macoute, la milicia armada de la dictadura de Jean-Claude Duvalier, de Papa Doc, y su cadáver nunca fue encontrado.
El Mundial del 50 es el primero en el que se usan camisetas con dorsales para identificar a los jugadores. Ya se había hecho, lo habían hecho los ingleses desde la Copa del 30, pero en los Mundiales la primera vez que se adopta es en el 50. Es el primero también, el primer Mundial, en el que se usa en un partido luz artificial. Que es el Yugoslavia-Suiza, es el primer partido con luz artificial de la historia de los mundiales, que empezó hora y media más tarde de lo previsto. Y en lo deportivo tenemos a Brasil creyéndose muy favorita, pero encontrando alguna dificultad por el camino. Por ejemplo, empata a 2 con Suiza, porque el partido se juega en Sao Paulo y el seleccionador, que quiere quedar bien, pone solo a los paulistas para contentar al público.
Y la hinchada, furiosa por el empate, despide a pedradas al seleccionador, a Fabio Costa, que además era de Río de Janeiro, y la leyenda, otra, dice que Costa, su estado, sale del estadio disfrazado de mujer para evitar las iras de los torcedores. Y mientras, en el Río de Janeiro, un grupo de jóvenes acaba detenido por la policía por tirar piedras a la embajada de Suecia. Claro, habían empatado con Suiza. Y confundieron Suiza con Suecia y, fíjate, acabaron en el calabozo.
Un pequeño error. Así que Brasil se mete en el grupo final derrotando a Yugoslavia en un partido clave, con una anécdota clave. Antes del partido, están los jugadores yugoslavos preparándose para saltar al césped del estadio y Mitic, uno de ellos, digamos que sufre por las obras un pequeño percance.
Ecco Mitic, es usted el capitán de la selección yugoslava. Hoy vamos a venir a darlo todo. Estamos ante un partido histórico. Vamos a jugar contra Brasil. Y vamos a jugar con la cabeza. Vamos a jugar con la cabeza. Mírenme a los ojos.
Con cabeza, mister. Con cabeza. ¡Ah, mierda de andamio! Estoy sangrando, mister. Estoy sangrando.
Cuando le dije que jugara con la cabeza, no me refería a esto. ¡Un médico! ¡Un médico!
No me cambie, mister. No,
hay que cortarle la cabeza.
Soy yugoslavo. Mi cabeza más dura que el cemento de ese estadio. ¡Ah! Cuidado con esa aguja. ¡Qué cabeza es mía!
¡Date prisa, que salimos con 10! ¡Date prisa!
Así que Yugoslavia juega durante 20 minutos con 10 hombres mientras atienden a Ratko Mitic para cerrarle esa brecha a la cabeza. Y cuando entra, ya van perdiendo 1-0. Y claro, la cosa estaba más difícil y acaban perdiendo el partido. Decíamos que Brasil no se mueve de su sede, de Río de Janeiro, pero el resto de selecciones tienen que viajar muchísimo. Hay otra selección, solamente una, que sí que tuvo una sede fija, que era Italia. Lo que ocurre es que Italia llegaba agotada a Brasil por el miedo que les producía el accidente trágico de Superga en 1949, cuando la plantilla del Torino con 7 internacionales fallece en un accidente aéreo. Y claro, les daba miedo al avión y la escuadra azzurra decide que van en barco sin Vittorio Pozzo, su seleccionador fetiche del 34 y el 38, que ha dejado el cargo y que sí que estuvo en Brasil, pero en condición de periodista.
Así que hemos contado unas cuantas cosas ya del Mundial del 50, pero falta el grupo final en el que se mete Brasil. Está también España, hay que contar la historia de España en el Mundial del 50, que tiene muchas cosas que desgranar ahí. Están los suecos, los fornidos suecos, que entrenados por su preparador inglés, que estaba obsesionado con la preparación física individual y que les aparta y les hace realizar todo tipo de ejercicios físicos para rendir como deben. Están los suecos y están los uruguayos, así que hay que contar esa historia del grupo final, que es lo que queda por contar del Mundial del 50.
¿Pero pensáis que este Mundial del 50 puede ser premonitorio de lo que puede pasar el año que viene en Brasil? Bueno, ¿sobre todo a los ingleses?
Eso no lo vamos a saber hasta el año que viene.
Hasta el mes de junio, julio.
Si nos escucha un uruguayo, está pidiendo por favor que sea así.
Que sea así.
Por favor, sí.
Gracias, Fernando. Gracias, Tony. Un placer.
Hasta la semana que viene.
Hasta el jueves. Adiós.
Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.